Desde la comarca del Colorado, en la Patagonia Norte, aquí comienza Luz para Mundos Remotos. En cada programa proponemos un viaje a algún rincón del mundo y de su historia, a través de géneros, estilos, épocas, instrumentos, compositores e intérpretes. Luz para Mundos Remotos, un programa documental de músicas y músicos. Hola, bienvenidas y bienvenidos. Pibe, ¿todavía no aprendiste que todo esto que decís, la gente mañana ya se lo olvidó? ¿Por qué no lo escribís? Cuenta Jorge López Ruiz, que le dijo a Arturo Jaureche en un programa de TV. Era 1967. López Ruiz hablaba mal de Onganía y ante la pregunta de Jaureche, él contestó que era músico. Ya sé. Digo que lo escribas con música, fue la respuesta de don Arturo. Así nació El Grito, disco que vamos a escuchar hoy.
Estás escuchando Luz para Mundos Remotos.
El Grito fue un disco de jazz argentino que hoy resulta histórico. Fue también uno de los pocos, en este género, que estuvieron prohibidos por dos dictaduras, la de entonces y la siguiente. El otro que pasó las mismas vicisitudes también fue de López Ruiz, y llegó después, Bronca, Buenos Aires, escrito a raíz del cordobazo.
No, la verdad es que me inspiró El Grito, la primera, de televisión con Roberto Galán. Que no era el Roberto Galán que conocimos al final, sino un Roberto Galán que era un tipo fantástico, era como persona, era un tipo macanudo, tenía un programa de entrevistas, casi diría políticas. Y había una serie de personajes que para mí eran todos tipos pesados, ¿viste? Pero el tipo más pesado de todo era Jaureche, porque además era un tipo que yo admiraba en esa época. Y cuando Jaureche, después del programa, me invita a tomar un café, a mí, ¿viste? Le decía, ¿cómo? Muy pesado para mí, ¿viste? Yo era un pibe de 30 años, 31. Y me retó. Y me dice, ¿no se da cuenta cuando el programa termina 10 minutos después nadie se acuerda lo que te dijo? Y yo, ¿por qué no lo escribe? Y porque yo no soy escritor. Me dijo, ya sé, me dijo, escríbalo en música. Y eso me mandó a lo del Grito. A mí el cordobazo me pegó fuerte. Hubo muchas cosas que me pegaron fuerte, pero el cordobazo fue una de las primeras que me pegaron muy fuerte. Así como el Grito fue consecuencia del golpe de Onganía también. Yo puteaba contra Onganía, ¿viste? El cordobazo me pegó fuerte porque yo creo que fue la primera expresión de violencia social muy fuerte que hubo en Argentina. Ahí nos dimos cuenta de que guarda que se viene. Y se vino. ¿Viste? Lo que quise hacer con Bronca y funcionó, no era solamente hacer música, como me había dicho Jaureche, porque la gente no entiende lo que quiere decir con la música. La entienden los músicos, pero nada más. Por eso tiene texto. Entonces el texto es como que explica todo eso que yo sentía, más allá que es lo que sentía José también, que es el que lo escribió, pero lo que refleja la bronca.
Thank you.
Nos encontrábamos todas las noches en un boliche que estaba en la calle Suipacha, casi al llegar a Corrientes, al que llamábamos la Bolsa del Hambre, porque ahí se juntaban todos los músicos y ahí salía un trabajo para el día siguiente, siempre. Como decíamos el bichino, la música es el arte de combinar los horarios, porque había mucho más trabajo que músicos, lo cual es verdad. A veces hacías dos trabajos, pero no porque necesitaras el dinero, sino porque si no lo hacías había una orquesta que estaba incompleta, no alcanzaba a los músicos para todo el trabajo. Una cosa de locos que parece mentira hoy, ¿no? Y no porque hubiera menos músicos que ahora, sino que había una cantidad de trabajo, imagínate, confitería, radio, una cosa de locos. Y Astor me mandó a 3 o 4 profesores, notables todos ellos, pero yo, viste, era un, lo puedo decir así con sin eufemismo, era un pendejo, viste, que me llevaba todo por delante, y me aburrían, me querían explicar Mozart, que yo quería tocar jazz y no quería saber más nada. Hasta que un día me sentó con testigos en la mesa, entre esos testigos estaba el gordo Troilo, por ejemplo, y me dice, flaco, ya hablé con tu mamá, por cierto, la llamaba a mi mamá por teléfono, ¿no? Mi papá ya había fallecido, entonces dice, Alcira, decile al pibe que estudia o le rompo todos los huesos. Y a todo te lo rompía. No hay, viste, no hay tu tía. Hay un maestro, que fue mi maestro, dice, que él ahora no está enseñando porque no tiene tiempo, no tiene ganas, está trabajando en otra cosa que yo, pero como es muy amigo mío, a vos te va a atender, a vos te va a enseñar. Pero si no llegas a estudiar o me haces una macana como la que me hiciste, te juro que te rompo todos los huesos. Y me mandó a estudiar con giratera. Nada menos. ¿Sabes el susto que yo tenía encima de verme frente a ese semejante personaje? Te explico. Esa se la debo a Astor, de quien yo no pude ser amigo. Nunca fui amigo de Astor, como al contrario fue sí mi hermano. Oscar fueron, viste, hermano, una especie de hijo de Astor, ¿no? Tuvo 25 años con él. Yo no pude ser amigo de Astor por una cuestión de personalidad. Como todos los genios y todos los ídolos, era muy ególatra. El mundo empezaba y terminaba en él mismo y en su música.
Estás escuchando Luz para Mundos Remotos.
Thank you.
El Grito es una suite para orquestas de jazz, compuesta para un grupo de 15 músicos. Participaron de su grabación, entre otros, el trompetista Gustavo Vergali, los tamboristas Luis Casalla y Cristian Kellens, los saxofonistas Mario Cosentino y Arturo Schneider, el legendario baterista Pichi Massey y el pianista Rubén López Furz.
Nunca entenderé por qué, porque yo era un mocoso de 15 o 16 años que además, como te das cuenta, tocaba muy mal, era apenas un aficionado que tocaba de oreja en los piringundines. La trompeta fue mi primer instrumento. En mi familia no había un solo músico, pero ni siquiera de cerca. Yo puedo decir que mi madre y mi padre eran sordos como esta mesa en el sentido de la música. Que lo único que se escuchaba en mi casa, que era la radio, porque no había ni tocadiscos en mi casa, se escuchaba siempre tango, que era lo habitual de un ciudadano común de aquellas épocas. Y yo vine a Buenos Aires a los 15 años, con mi familia, ¿no? A partir de ahí ya estuve siempre en Buenos Aires, no tuve más relación con La Plata, pero salvo la relación con mi mujer, que también es de La Plata. Te decía, en cambio sí hay una relación que yo no conocí en aquella época, por lo menos no era consciente de eso. Mi abuela paterna, o sea, la madre de mi papá, que murió siendo yo muy chico, yo tendría 7, 8 años, yo recuerdo de ella sí, no sé si bien o mal, porque eso no lo puedo discernir ahora, ella cantaba todo el día. Era una andaluza que cantaba todo el día. Y era prima hermana de Carmen Amaya. ¿Qué pasaba? Cuando los Amaya venían una o dos veces por año a Buenos Aires a hacer sus funciones, no paraban en Buenos Aires, paraban en una especie de quinta, anfiteatro que había en Hudson, ahí en el medio del Camino de la Plata, que era de los Bemberg y que estaba custodiado donde vivía mi tío abuelo, o sea, el hermano de mi abuela. Entonces ahí todas las noches era cantejondo hasta cualquier hora, hasta mamarse, como hacían todos. Mi relación con la música puede haber empezado ahí.
Thank you. Ahora, nuestro espacio publicitario.
Todos los domingos, nuestro programa documental de músicas y músicos. Luz para mundos remotos. Historias, pensamientos, hallazgos, instrumentos, géneros y biografías de aquellos creadores que dejaron su huella en la historia de la música en algún rincón del mundo. Sin música, la vida sería un error. Director de La Voz de América, Willy Conover, compró una copia en Buenos Aires y se dedicó a pasarlo por radio en todo el mundo. Fue así que López Ruiz lo escuchó en Yugoslavia estando de gira con Piero en Radio Moscú. Fue uno de los escasos signos de supervivencia del disco prohibido. En los años 60, Jorge López Ruiz era una de las figuras centrales de lo que todavía se llamaba jazz moderno. Había estudiado música por consejo de Piazzolla, tocaba regularmente con Lalo Schifrin y el Gato Barbieri, y con todo aquel músico o cantante extranjero que pasara por Buenos Aires. Ese disco político y anticomercial le sirvió para convertirse en el músico comercial más buscado.
No, yo me llevo muy bien con cualquier género de música, basta que sea buena música. No hay nada que no me guste por el género. Eso me parece tonto. Que si yo no aguanto escuchar hoy a Charlie. porque musicalmente hoy es muy malo. Uh-huh. Nadie dice que no tenía el talento que tenía, eso sí, seguro. Uh-huh. Y si yo te digo que para mí Spinetta no era un gran músico, era un poeta descomunal, porque lo que me entusiasma de Spinetta es Muchacho Ojo de Papel, pero no el tema, que es lindo, ¿no? Pero es simple, es chiquito, pero el texto, el flaco era un poeta descomunal. ¿Qué pasa? Los muchachos del rock and roll no llegaron nunca a ser grandes músicos, que a lo mejor muchos de ellos hubieran podido, bueno, Charlie es un caso, mismo Spinetta, ¿viste? ¿Por qué no llegaron a ser grandes músicos? Porque se vendió una idea, casi te diría políticamente, de que si estudias académicamente te castran la creatividad.
¿Te acuerdas?
Eso les hizo mucho daño. Hubo un agujero negro entre lo que llamamos, así podríamos llamar, mi generación desde el punto de vista académico y las generaciones nuevas de ahora que tienen apenas llegando a los 50 años. Hubo un agujero negro de mucho desperdicio de talento, muchísimo desperdicio de talento. A mí me daba mucha bronca, por otra parte. O sea, tipos que hicieron cosas o tenían grupos que vos decías, si esto estuviera bien hecho sería maravilloso. Por ejemplo, Héctor Stark, sí. Aquelarre. Eso pintaba para ser fantástico y no fue fantástico, quedó ahí. ¿Qué pasó con todos esos muchachos? Salvo el caso de las superestrellas como Charlie o como hubiera sido el flaco Spinetta. Que mientras eran pibes, se subían a un escenario y mataban. Fue una cuestión de imagen, ¿sí? Que lo que se vende es más la imagen que lo que suena. Y después, cuando tuvieron 50, 60 años, ¿qué hicieron? Manejaron un taxi, pusieron un kiosco. ¿Qué les pasó? ¿Dónde están? No están. Porque no podían estar más, no podían hacer más que eso. Pero yo pregunto, ¿dónde están todos los muchachos? No te digo las estrellas, los... ¿Dónde están todos los muchachos que tocaban rock? ¿Dónde están tocando? No están. Hay un solo muchacho que evidentemente es más joven que yo, es otra generación, es la generación del rock, que es un tipo que ha sido siempre un estudioso. Yo no sé si es un tipo que tiene carisma como para ser una estrella, pero yo creo que es un gran músico, que es un tipo que permanece y que puede hacer cualquier clase de música y siempre tener un nivel excelso, que es Pedrito Aznar. ¿Pero por qué? Porque estudió. No se quedó en el tintero como los otros. Entonces Pedro hoy, musicalmente, tiene una vigencia que es la que debió tener toda la vida.
Sí, es cierto.
músico de cine, precursor de la fusión del jazz y el folclore, con el disco Viejas Raíces, cofundador del sello Trova, donde grabaron sus primeros discos Vinicius de Moraes, Piazzolla y Lelutiers. López Ruiz siempre hizo lo que menos se esperaba de él, sea jazz, fusión o música contemporánea. El texto del presente programa fue extraído de un artículo de Diego Fisherman, el suplemento Radar. Hoy, en Luz para Mundos Remotos, escuchamos el disco El Grito, que Jorge López Ruiz compuso y grabó en 1968 en Buenos Aires. Acompañaron a López Ruiz en este disco Marito Cosentino en saxo, Baby López Furt en piano, Gustavo Vergali en trompeta y Pichi Massey en batería. Dedicamos este programa a la que lleva la alegría en los ojos y en la boca. Chau. Esta fue otra emisión de Luz para Mundos Remotos. En la locución, Adela, María Celia, Anita, Lorena, Edel, Julieta, Cintia, Lorena y Pedro. En Relaciones Exteriores y Culto, Norma. Producción en Buenos Aires, blog y redes, Eugenia y Gisela. Corresponsales en el exterior: Liz y Nancy en Lima, Ada Rosa en Asunción, Gonzalo en La Paz, Marieli y Reinaldo en Ancud, Fanny en Toulouse y Nelly en Cotacachi, Ecuador. Colaboradoras: María Alicia en Ponferrada, España; Julieta y Esteban en General Roca; José Luis en Necochea; Ana en Buenos Aires; Katy en Salta; Hugo en Merlo Norte; y Néstor en Río Colorado. Todos nuestros programas pueden escucharse o bajarse desde nuestro sitio en Radioteca. Concepto general: el arbolito.